gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar.
Malas, malas, estamos aquí una vez más simplemente para pasar el rato y para que nos pueda estar escuchando pueda ser, resulte una pesadilla.
Este es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM, Radio Bronca. Y también nos podéis escuchar en el 96.6 en Radio Pica.
Sí, y también tenemos la página web www.radiobronca.info donde nos podéis escuchar. En quien tenga mal gusto el podcast o también puedes escucharlos, lo de otros programas, evidentemente.
Pero el nuestro sobre todo no lo escuchéis, ¿eh? Porque el nuestro derrite las neuronas.
Y luego está nuestro correo electrónico todo todo-es-mentira@hotmail.com.
Luego también tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900.
La verdad no sé ni para qué lo decimos, pero bueno. Y nada, empezaremos ya a decir algo. A saco.
Pues bien, tenemos aquí una noticia sobre los últimos acontecimientos que están sucediendo en Grecia a raíz de este ajuste presupuestario del Estado para, pues eso, pues esas medidas de austeridad que quieren imponer en el Estado griego y desde la Unión Europea. Y claro, pues la gente pues no está dispuesta a apretarse tanto el cinturón como exigen.
Ahora, el máximo ejemplo de austeridad viniendo de Grecia es nuestra queridísima Sofi.
Hombre, más austera que ella, imposible. Pues bien, el primer ministro griego Giorgos Papandreou ha declarado el país en estado de guerra después de las frecuentes reuniones con el comisario de Economía de la Unión Europea, Rehn. Esto ha dado lugar a que los trabajadores convoquen más huelgas. Después de 2 días de reuniones con el comisario europeo Rehn, el primer ministro griego y presidente de la Internacional Socialista, que me río yo de esta Internacional Socialista, Giorgos Papandreou, ha anunciado que el país se encuentra en estado de guerra para hacer frente al aprieto económico. Lo anunció en la asamblea del grupo parlamentario del PASOK, de la cual la prensa burguesa ha dicho que fue particularmente amarga y con los ánimos caldeados, con varios miembros del PASOK criticando las medidas de austeridad del primer ministro. En una declaración previa a la prensa, había alegado que el Estado no tiene dinero para más de una semana. O sea, para más de una semana, pero para servicios públicos. O sea, sus sueldos no les pasará nada, no os preocupéis.
¿Cómo no podía ser de otra forma?
¿Cómo no podía ser de otra forma? El significado de las trágicas declaraciones del primer ministro puede no ser más que otro esfuerzo por fomentar el derrotismo público y el consenso nacional para las medidas de austeridad. A pesar de lo que dicen los medios locales e internacionales, basados en datos de compañías de opinión pública de mala reputación, la gran mayoría de los griegos está totalmente en contra de los sacrificios demandados. Una opinión más oscura que circula por Atenas es que las declaraciones sobre el estado de guerra son en realidad el preludio de un estado de sitio que suspenderá los artículos de la Constitución que protegen el derecho a la huelga y la protesta. Enfurecidos por los agresivos movimientos del gobierno que cumplen su programa preelectoral, Adedi, el sindicato de funcionarios, ha anunciado un paro de 4 horas para el próximo lunes y una huelga de 24 horas para el 16 de marzo. El sindicato está entablando negociaciones con la GSEE, el sindicato mayoritario en el sector privado, para convocar pronto otra huelga general. En este momento, los kioscos de todo el país están cerrados debido a una huelga de 24 horas, mientras que los taxistas se encuentran en una huelga de 48 horas en todo el país, con manifestaciones motorizadas en Tesalónica y Atenas. En Atenas, los taxistas formaron una manifestación de 5 kilómetros de larga y se atacó a los esquiroles que actuaban cerca de la movilización. El comisario de la Unión Europea, Olli Rehn, visitó el Ministerio de Trabajo por la puerta de atrás, dado que se estaba dando enfrentamientos entre los antidisturbios y los manifestantes.
Siempre las puertas falsas que hay en todo tipo de ministerios para cuando
las cosas se ponen peludas, sí, para ellos.
Cuando acontecen dichos menesteres.
Ahí está. Que había conseguido destrozar las barras metálicas del edificio con objeto de arrasar con él. Mientras tanto, los empleados de las oficinas de impuestos han anunciado otra huelga de 48 horas para el 8 y 9 de marzo. Mientras tanto, en la ciudad de Llanena, las oficinas del PASOK fueron ocupadas por anarquistas que protestaban contra la detención de 11 manifestantes durante la marcha del pasado sábado en Vironas. Todos los detenidos han sido puestos hoy en libertad. A uno de ellos no se le permite abandonar el país. Los profesores de escuela han sido los primeros en reaccionar al nuevo paquete de medidas de austeridad que será oficialmente revelado mañana, hoy 3 de marzo. Bueno, de cuando es la noticia. Y se cree que incluirá una congelación de las pensiones y el recorte de salarios, como siempre. Para mañana los profesores han convocado una manifestación en el Ministerio de Finanzas. También convocaron una marcha de protesta por la tarde del jueves en Atenas. El sindicato de profesores, Olme, también ha convocado una manifestación en Hacienda para el 10 de marzo y un paro de 4 horas para el 3 y 10 de marzo. Al mismo tiempo, el sindicato de enfermeros ha convocado huelgas y manifestaciones para los días 4 y 18 de marzo. Pues ya veis, o sea, así están las cosas en Grecia. O sea, las manifestaciones no han parado ni un segundo desde que en el 2008 asesinaron a sangre fría de un balazo en la cabeza al compañero Alexis Gregoroupoulos.
Y te ha salido bien pronunciarlo y todo, ¿eh?
Sí, y eso que yo de griego estoy un poco pez. Y continúan las movilizaciones, esta vez se están añadiendo a las movilizaciones de anarquistas pues el sector de los trabajadores y la cosa pues puede ir a más y puede ir para largo.
Ahora vendrá un tema de Rastreros, Tractorada.
próxima temporada. ¡H de ser! ¡No Congreso!
Pues vamos con la segunda parte de la lectura de Sobre el Cactus San Pedro, que se empezó la primera el otro día y hoy será la segunda y última. La época adecuada para la siembra es la primavera. Nunca una vez entrando el verano, pues si tienen demasiado calor posiblemente no germinará ninguna semilla. Al año siguiente podemos separar la maraña de cactus que hayan aparecido en el tiesto para trasplantarlos en tiestos individuales. La primavera vuelve a ser el momento adecuado para el trasplante de cactáceas, tanto jóvenes como adultas. Aquí vuelven a invertirse los patrones, pues en la mayoría de plantas la época adecuada del trasplante es el invierno. La mejor manera de hacerlo es con una cuchara, intentando mantener todo el juego de raíces de cada ejemplar en una porción compacta. Para ello va bien hacerlo al cabo de unos 3 días de haber regado la tierra, marcando con un cuchillo la zona de cada pequeño ejemplar con un corte profundo. También podríamos sumergir el tiesto en un recipiente con agua, dejando que allí se disgregue la tierra y se desnuden las raíces de cada pequeño individual. Este método sería útil cuando el tiesto está muy poblado de ejemplares y nos es imposible realizar una separación con herramientas, pero tiene el inconveniente de que al quedar las raíces del cactus desnudas, este tarda más de un año en recuperarse del susto y adaptarse a un nuevo hogar terráqueo y subterráneo. La solución para tiestos con un gran número de ejemplares es separar pequeños grupos de cactus y trasplantarlos en familias, sin que esta convivencia comunitaria suponga ningún contratiempo para el feliz desarrollo de la planta individual. Un poco de sombra nuevamente es necesaria durante las primeras semanas de esfuerzo y adaptación. Cuando es pequeño el cactus agradece la humedad, pero cabe desalentar a aquellos que piensen que al añadir el sustrato un potaje para mantener a esta elevada. Estos productos dificultan la ventilación de la tierra, y nada más perjudicial para un cactus. La arena y la turba se colocan precisamente por esto, para hacer más suelto y transpirable el suelo. De lo contrario, las raíces de los cactus recién nacidos podrían pudrirse. Un plástico traslúcido que cubra el tiesto es lo más adecuado para preservar un alto grado de humedad. Conviene quitarlo periódicamente para renovar el aire. Durante el invierno obsequiaremos al cactus con una etapa de descanso, un riego pobre. El primer invierno lo inventaremos a un invernadero, para ahorrarle un poco del frío. Y ahora podemos repasar el uso ritual que hacen de esta planta los nativos de Sudamérica. Evidentemente, evidentemente no lo toman para ir de fiesta, en todo caso para celebraciones religiosas que también pueden ser una fiesta y rituales de sanación. La preparación del bebedizo se hace con la parte superior del tronco de este cactus columnar. Se hace así porque esa zona es la que tiene más principios activos, y aún mejor en septiembre, después del crecimiento del verano. La dosis media oscila alrededor de los 25 centímetros de largo, teniendo en cuenta que la planta ha de ser ya madura y con un diámetro de unos 8 centímetros. El tamaño de brazo que se coge puede variar, no solo dependiendo de si conviene una dosis menor o mayor, sino también de si la planta viene de una familia con alta concentración de alcaloide o esta es más bien baja. Estudios científicos han revelado que el rango de mezcalina en un ejemplar secado oscila entre un 2,3% y un imperceptible 0,2% del peso. Una vez cortado, se puede dejar secar para conservarlo o prepararlo ya en fresco. En caso de que se seque, se suele dejar al sol para que el proceso vaya más rápido. Tanto si se sigue un camino como el otro, solo la parte verde del cactus se utiliza, y aún después de haberle quitado una fina película transparente que protege el cactus del medio. El núcleo del cactus, la carne blanca, no contiene mezcalina, y por tanto se desecha para el brebaje. Partiendo de esa fase inicial, ya podemos empezar a estudiar los dos caminos que, bifurcándose, llegan a la misma parte. Uno de ellos parte de la piel seca del cactus y el otro lo hierve directamente. En el primer caso se coge la parte verde del cactus, que se ha dejado secar, y se tritura hasta pulverizarse. Esto teóricamente está listo para ingerirse mezclado con agua o con cualquier otro alimento que no se tome con gran cantidad. Durante el día anterior, y a veces durante varios días, se guarda ayuno para limpiar el cuerpo y centrar el alma. El potaje es bastante amargo, y a veces se envuelve con la hoja de alguna planta. Bueno, es amargo, pero no tanto tampoco.
No, no es para tanto.
La segunda manera implica un cocido. Se escoge nuevamente la piel del cactus y se hace hervir durante un periodo de 7 horas a un fuego muy lento. Bueno, hay gente que más ansia que con menos.
No, no hay que ser ansias, sí. O sea, que a partir de las 5 o 6 horas ya es psicoactivo el bebedizo, ¿eh? Pero 7 horas es para seguridad.
No, yo conozco a gente que eso lo hacían en 3 horas.
En 3 horas, ¡buah! muy ansias.
Con agua suficiente para que el potaje no se queme. Previamente se habrá triturado el cactus hasta convertirlo en una pasta un poco pegajosa. Ya que lo que se aprovecha es el jugo que queda y no la pasta, es usual ir separando ambos cada 2 o 3 horas, ya que un tiempo prolongado de cocción estropea la sustancia. La pasta que queda se vuelve a hervir con más agua hasta completar el ciclo de las 7 horas. Después dejará evaporar el líquido hasta que queda un residuo que contiene consistencia de goma. En Sudamérica, donde estas plantas no han dejado de utilizarse por miles de años, hay unos personajes que aquí llamamos chamanes, que son expertos en la conducción de sesiones con estas plantas. La figura equivalente en nuestra cultura serían los médicos, psicólogos y psiquiatras, pero salvando el gap cultural que separa las sociedades arcaicas de las industriales, en unas el peso se da en el mundo psíquico, mientras que la nuestra atención se dirige hacia el mundo externo, el físico. El reto que plantean estas sustancias no es tanto su digestión física, sino la mental. Un antropólogo comentaba que estas sociedades tienen tan codificada la simbología de su inconsciente como nosotros nuestra bioquímica. Así pues, la incursión del occidental en el reino del espíritu puede concluir en extravío, aunque lo deseable sea un recuento vivificante con esta parte de nuestra persona tan ocultada y olvidada. En Sudamérica las sesiones se llevan a cabo en un marco nocturno y reposado. En Occidente, al no disponer de brujos, conviene una persona próxima que disponga de experiencia para que nos acompañe. ¡O no! Y se acabó lo del cactus San Pedro. Y ahora vendrá una canción de Legales, El Demonio.
Reforma. so I can catch you up. My head's in a lion's mouth, wants to eat me up right here today. Don't look away, I've always been true and I still love you.
Gallardón monta un taller de costura el Día de la Mujer. O sea, para que la mujer, pues, para liberarse, pues debe volver a sus antiguos fueros, ¿no? Que es dedicarse a la casa, dedicarse a cocinar,
pero esto parece
a coser.
Casi, parece casi una idea de la ESPE.
Sí, sí, pues no, es una idea de Gallardón, que es su eterno enemigo. El taller se llama Las mujeres no pierden el hilo y tiene por subtítulo Aprende a diseñar y confeccionar tu ropa. El cartel que anuncia la actividad, que se celebrará el próximo mes en Madrid, lleva un dibujo de una angelical muñeca recortable con un pequeño lazo en el pelo. Se le pueden añadir varios modelos, botas, vestidos, sombreros, babis...
Bueno, los tópicos de siempre relacionados con la mujer, ¿no? Que deben
sí,
hacer.
Sí, sí. Los clásicos. Un día después de que comience el taller, en el mismo recinto, el Centro Municipal de Atención Social a Mujeres María Zambrano, en el barrio de Chamberí, se celebrará un concurso de postres, que deberá tener un mínimo de 8 piezas. Y digo yo, pues está bien que se aprenda a coser, pero también molaría que aprendieran electricidad, que aprendieran mecánica, que aprendieran, yo qué sé.
O que no aprendan nada. ¿Para qué
o que no aprendan nada? Que aprendan a drogarse también.
No, a nada.
Pues bien. La mujer en la casa, con la pata quebrada y en casa, como debe ser.
Y atada, claro, por supuesto.
Y atada, hombre, evidentemente. Y un par de hostias si se pasa un poco, ¿eh?
Bueno, con una viendada puede ser suficiente.
Ahí está. A ver, pues eso. Ambos encuentros, junto a otros de distinto tipo, forman parte de una serie de actividades en torno al Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. Solo las mujeres pueden inscribirse, o sea que los hombres no.
Hombre, claro, esas cosas no son para hombres.
No, son cosas de mujeres. Pues bien, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz Gallardón, del PP, supo de las dos actividades y hubo algo que le catapultó varias décadas atrás. Hasta la sección femenina, aquella rama de Falange Española que enseñaba a las jóvenes cómo ser buenas patriotas, buenas cristianas y buenas esposas, siempre asumiendo la por entonces indiscutible supremacía del varón. Debe ser difícil para que este alcalde explicar cómo se puede presumir de modernidad en una ciudad que aún organiza actos de esta naturaleza. Solo hubiese faltado que el jurado del concurso lo compusieran hombres que apreciaran cómo se deben los manjares que cocinan las mujeres. Hacía años que nadie se atrevía a tales cosas. Solo que tales cosas, según el ayuntamiento de la capital, se hacen porque las mujeres que acuden al centro María Zambrano desean hacerlas. Se trata de un lugar cuyas usuarias han sufrido malos tratos o tienen problemas de otra índole, explicaron fuentes municipales. Se les preguntó qué querían hacer esos días y ellas contestaron que, como muchas son de fuera de Madrid, podían llevar cada una un plato típico y organizar un concurso. Izquierda Unida ridiculiza la petición de todas esas mujeres.
Hombre, un poco volviendo como la época del anterior jefe de Estado, con las coreografías de las diferentes...
Los coros y danzas.
Zonas de España.
Claro.
Con los bailes regionales y todo eso, por ejemplo, como hacían antaño el día de la fiesta del trabajo, esas danzas regionales.
Y ahí se ve que no ha evolucionado nada la cosa.
Las mujeres con su vestido de encaje y con los pololos.
Sí, sí. No, pero que los concursos estos de hacer postres, los concursos estos de costura y toda la pesca, pues demuestra que poco se ha avanzado, y que encima haya mujeres que todavía deseen hacerlo, o sea que
hombre, ahí,
vergüenza
ahí,
me da.
Ahí lo que faltaría será un concurso de mises o algo así, ¿no? Algo un poco ahí el punto Berlusconi.
Sí, sí, bueno, eso también un adalid para el Día de la Mujer. Hacer un concurso de mis tetas, mis culo,
camiseta
mis...
mojada y...
Sí, todas esas cosas que tanto nos ponen. Pues bien. Pronto va a ser el Día de la Mujer Trabajadora y tenemos más de una noticia en otras secciones.
Bueno, no avancemos con acontecimientos.
No adelantaremos acontecimientos.
Y ahora, pues, vendrá un tema de su versión X, la canción Bonitas Palabras.
Sacas el arma, apuntas, disparas. Bonitas palabras,
obispo de Córdoba formará monitores para que impartan educación sexual a adolescentes. Es una institución que tiene mucha experiencia.
Sobre todo
en estos temas.
Adalides de la libertad sexual son. Sí.
Y lo tienen con adolescentes y con menor y más menores.
Y con más menores que eso.
Con menuda gente estamos hablando.
Bueno, pero ya se sabe que la educación sexual, según esta gentuza, siempre es machacársela con un piedro, tanto tíos como tías, rezar mucho, hacerlo a oscuras y dentro del santo y casto matrimonio, y la homosexualidad no existe, la masturbación femenina no existe, y la masculina tampoco.
El orgasmo tampoco existe para ellos.
Y el orgasmo, eso es un pecado.
Claro. Y ellos, evidentemente, claro que predican con el ejemplo.
Bueno, a ver, después de miles de años de que esta gentuza haya impartido educación sexual, todavía quieren ahora continuar con el tema, ¿no?
Córdoba. La diócesis de Córdoba ha previsto celebrar un concurso para formar a monitores del programa de educación afectivo-sexual. Esto no me suena nada bien. De forma que estos fundamentalmente profesionales del mundo sanitario y educativo puedan proporcionar una educación a los adolescentes en cooperación con sus padres basada en la dignidad de la persona.
O sea, nada de masturbarse, nada de condón, nada de píldora del día después.
Y
nada de aborto.
Sí, fustigarse para eliminar el deseo, duchas frías, corrientes en los testículos y luego para las mujeres en sus órganos.
Claro.
Según informa el obispado en un comunicado, este curso, que tendrá lugar desde mañana jueves y hasta el próximo domingo en la Casa de Betania de Jesús Nazareno de Córdoba, y que será impartido por la licenciada en medicina en especialidad de ginecología y obstetricia por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Miedo me da.
Pilar Vigil. Parte de la base de que la sexualidad hay que entenderla como un factor que incide en toda persona, abarcando aspectos físicos, intelectuales, emocionales, sociales y espirituales.
Qué bonito suena, ¿eh? ¿No? Todo eso que dicen.
Precioso.
Habrá que ver cómo es el curso ese.
La finalidad del programa, por tanto, es que los jóvenes estén informados y sean libres y responsables de las decisiones que atañen a su identidad y salud personales.
O sea, previo lavado de cerebro, claro.
Se trata de un programa de educación afectivo-sexual que tiene en cuenta la totalidad de la persona y que basa la experiencia y reconocimiento de los patrones de fertilidad del cuerpo para ayudar a los jóvenes a entender su importancia y valor. El Teen Star pertenece a una red internacional y se lleva a cabo en más de 40 países, entre ellos España, y sus objetivos son mejorar la identidad de la persona, puesto que los jóvenes necesitan saber quiénes son.
O sea, nada de identidades desviadas, ¿eh?
Nada de identidad, básicamente.
Ahí está.
Y por eso se les invita a tomar conciencia de su naturaleza libre y responsable, sostenida por un creador.
Ah, claro.
Así entienden el valor de sus vidas y la de los demás. Personas únicas, irrepetibles, queridas por Dios, añaden sus responsables. Qué bonito. También persigue este programa el que los adolescentes valoren su libertad y capacidad de decisión. A ver, los adolescentes no son libres de tomar decisión porque siempre están fundamentados por la decisión del divino.
Claro.
Y aparte también
y de está, la jerarquía eclesiástica.
No, y aparte que está la acción maligna del diablo.
Claro. Hombre, el diablo ya se sabe que intenta tentarte para que tengas sexo fuera de matrimonio, para que seas promiscuo, para que seas homosexual o bisexual. Ya se sabe, todo eso son tentaciones del demonio,
bueno,
y de la carne.
Sí, sí, y hay una cosa que es evidente, que el diablo es mucho más trabajador
que Dios.
Dios. Porque, joder, Dios, su hijo, que se sepa, solo vino una vez. El diablo, ellos mismos dicen que está permanentemente en muchos sitios.
Claro.
O sea, que les gana por goleada en cuestión de trabajar. Se le ocurra mucho más el diablo que Dios.
Sí, sí, eso es verdad.
Y por último, se les enseña que es la libertad como capacidad de adhesión a lo verdadero y la responsabilidad que conlleva la elección entre opciones que se presentan.
O sea, pues yo qué sé. Pues me apetece este o me apetece el otro. No pueden ser los dos, tiene que ser uno.
No, aquí la única opción es la de siempre, o sea...
Al matrimonio, ¿no?
No, entre poder ir al cielo o al infierno.
Ya está, bueno, no hay, ya, no hay, ya, no hay más esas opciones. Son las dos opciones, ¿no?
Y aparte esta gente, o sea que... está haciendo un favor a toda la gente, les está indicando el buen camino para poder asegurar un futuro en la eternidad feliz, tocando el sexo, quiere decir, el saxo con Los Ángeles.
El saxo, porque el sexo no.
Ay, ese juego de palabras, eso es una broma de asesor.
Habría que prohibir esa palabra porque da lugar a equívocos, ¿eh?
Sí, sí. La liga antiorgásmica.
Ahí está. Little girl,
why don't you stop? Ahora vendrá un tema de Beta Garry, la canción Legalese.
Ragamama Maria, I like it, you like it. 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 Bad me, bad me, hello love. Y tica de azul está con onda.
La COE pide un nuevo contrato para jóvenes sin pagar despido.
Qué buenos que son.
La modalidad no contempla prestación por desempleo. Duraría hasta un año y no cotizaría la seguridad social. O sea, toma ya.
Cada vez se van mejorando los derechos laborales de los trabajadores.
Sí, sí.
Como es manifiesto.
Claro. La patronal se sacó ayer de la chistera un nuevo modelo de contrato laboral con nulos derechos. Propuso una nueva modalidad. Afectaría a los jóvenes de hasta 30 años. No daría derecho a prestación por desempleo. No habría indemnización por despido. Duraría entre 6 meses y 1 año. Y no comportaría cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Teniendo en cuenta que el concepto de jóvenes, o sea, se pasa aquí directamente de ser joven sin experiencia y luego directamente a ser demasiado viejo ya.
Claro, ya
se pasa de un extremo a otro.
Ya no te quieran para ningún curro.
Exactamente.
A partir de los 40.
O sea, se pasa de joven sin experiencia, no te dan curro. Y luego cuando deja de ser joven sin experiencia, tampoco por demasiado viejo.
Claro. Lo que molaría sería que este tipo de contratos pues fueran para todo el mundo. O sea, que te pudieran coger...
No, está claro, está ese tipo de contratos y luego te queda el paro.
Claro.
Quedarte en el paro.
Sí, sí.
Esa es la alternativa.
Qué bonito, qué bonito. El directivo de la patronal fue más allá. Precisó que se inspira en una medida francesa que, en el mejor de los casos, iguala al salario mínimo interprofesional, 633,3 euros al mes, aunque eso en España podría revisarse. En el país vecino existen dos tipos de contrato para jóvenes cuya remuneración oscila entre el 25 y el 80% del salario mínimo, si bien el sueldo más bajo permitido legalmente está por encima de los 1.300 euros.
Bueno, igual que aquí, ¿no?
Sí, más o menos.
Y luego, viva Europa, somos europeos, solo para lo que queremos.
Sí, sí, o sea que para todo lo malo se fijan en Europa y para todo lo bueno, pues, yo qué sé, no se fijan en nada.
Lo de siempre, impuestos europeos.
Y servicios.
Y servicios y salarios de África, o más
sí,
abajo.
O más abajo. El paro juvenil está siendo uno de los principales problemas de la crisis. El lunes, sin ir más lejos, la Oficina Europea de Estadísticas lo situaba en el 39,6% en España, cuando en Europa es del 20,9%. Estos datos han llevado al Gobierno a abordar específicamente el tema del paro juvenil en la mesa de diálogo social entre Gobierno y agentes sociales. De la Cavada, que acude habitualmente a las reuniones del diálogo social, porque le molan, se lo pasa bien.
El diálogo social.
Sí, sí, con los sindicatos, con...
Sí, bueno.
Bueno, ya ves, se lo pasan bomba.
Y sobre todo como son tan rebeldes los sindicatos.
Por eso que se lo pasan bomba.
Tan insumisos.
Sí, sí. Afirmó que ya ha hecho su propuesta de contrato de inserción a sus interlocutores y que no ha sido bien recibida. Y no entiendo por qué. Joder. Claro. Sí, sí, con lo
guay que es, ¿no?
Con lo que guay que es, con lo que mola. En fin, es que no están contentos con nada. Desde la orilla sindical, se admite que se ha hablado del tema en algún momento, pero informalmente y sin detalles, por lo que no ha interpretado que COE estuviera haciendo una propuesta oficial. Además, recuerdan que el Gobierno ha rechazado abrir un debate sobre modalidades contractuales. La propuesta de la patronal llega cuando crece el malestar interno por la firma a comienzos de febrero del pacto salarial. No obstante, en el seno de la organización se cree que con la propuesta lanzada ayer no es una maniobra de distracción, sino que pretende llamar atención hacia lo lento que camina el proceso de diálogo social abierto en febrero. Por su parte, los sindicatos, también molestos con el ritmo lento de las negociaciones, 2 citas por semana, recuerdan que en España ya hay 2 tipos de contratos de inserción de jóvenes en el mundo laboral, el de formación y el de prácticas. Y en ambos casos, el contratado tiene que cobrar al menos el salario mínimo interprofesional. Las palabras del directivo de COE llegaron tras comparecer en la Comisión de Trabajo para hablar de subvenciones a la contratación. Antes que él, hablaron ante los diputados el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, y la responsable de Empleo de Comisiones, Paloma López. Ambos sindicalistas señalaron que el sistema de bonificaciones debe ser revisado. En su opinión, las subvenciones tienen que dirigirse a colectivos concretos y no universalizarse. O sea, sobre todo para ellos, ¿no? Subvenciones para los sindicatos.
Claro, para cúpulas, como debe ser, no para los trabajadores.
Claro, hombre. Y así está todo atado y bien atado. O sea, las subvenciones para los que se las merecen.
Sí, para los liberados.
Claro. Así está la cosa.
Y ahora sí, bueno, parece que hemos concluido, ¿no?
Sí, sí, hemos concluido.
Pues vamos a hacer un pequeño descansillo, como siempre, y pondremos canciones varias, como siempre.
Pues venga, un pupurrí.
We'll be right back. del 99. Oye, oh, yeah. Estás en Radio Gronca, estás en Radio Gronca. Oye, oh, yeah. Estás en Radio Gronca, estás en Radio Gronca.
Ahora vamos a jugar políticos a viviseccionar.
Este talento demostrado, el futuro de la ciencia está en el Estado. El sufrimiento ajeno, o se fuerte juego. Si hay enfrente con animales, nosotros con sus tripas haremos malabares.
Ahora ahí, ahí todo bien. Tócalo, tócalo, hay que tocarlo. Tócalo bien, Jesús, ahí. Ahí está.
Esto lo tiene mucha cola.
¡Olé!
quiere matar. La Tierra Nacional, sujeta nacional. La Tierra Nacional, asesina tu hotel. La Tierra Nacional, sujeta nacional. La Tierra Nacional, asesina tu hotel. Fiesta de ignorancia, fiesta de sufrimiento, fiesta de sangre, fiesta de muerte. La Tierra Nacional, sujeta nacional. Asesina tu hotel. La Tierra Nacional, sujeta nacional. La Tierra Nacional, asesina tu hotel.
De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí otra vez y como siempre, siguiendo mi gloriosa tradición de siempre, pues yo haré otro descanso porque lo merezco. Y luego no me hago responsable de lo que pueda pasar aquí, quién pueda aparecer y cosas que en definitiva no me interesan.
fin aparezco yo con este glorioso himno de la Legión de Fondo que tanto me gusta. Y ahora vamos a analizar un extracto de la sección femenina La Falange Española de la Homs, publicado en 1958, para que vean que los patriotas también pensamos en las mujeres. Vamos con unos sabios consejos dirigidos a las damas. Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo, especialmente su plato favorito. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero. Prepárate, retoca tu maquillaje. Coloca una cinta en tu cabello. Hazte un poco más interesante para él. Su duro día de trabajo quizá necesite de un poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo, porque el macho siempre tiene que traer el pan a casa.
Sobre todo si te pega si te deja un ojo morado a la funerada, no, sobre todo con una sonrisa, agradeciéndole.
Maldita sea, ¿cómo que aquí habla mujeres?
No, yo estoy de acuerdo, con todo lo que dices.
Durante los días más fríos deberías preparar y encender un fuego en la chimenea para que él se relaje frente a él. Después de todo, preocuparse por su comodidad te proporcionará una satisfacción personal inmensa. Minimiza cualquier ruido. En el momento de su llegada, elimina zumbidos en lavadora o aspirador. Bueno, esas actividades de las mujeres. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale, déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son mucho más importantes que los tuyos. Evidentemente. Nunca te quejes si llega tarde o si sale a cenar a otros lugares de diversión sin ti. Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión y estrés y sus necesidades reales. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo o que se acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para él. No les pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio e integridad. Recuerda que es el amo del caso.
Perdona, un ejemplo de una bebida fría o una bebida caliente sería una sopa fría y una cerveza caliente, ¿no?
Pero usted será de la sección femenina, ¿no? Si no, no puede hablar.
Claro que lo soy.
Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo sin ser excesivamente insistente. No le des la barrila. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablando de esta y de temas de damas. Ya que los intereses de las mujeres son triviales, claro, comparado con los de los hombres, que son mucho más serios.
Claro.
Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia y resplandeciente de nuevo en la mañana. Prevé las necesidades que tendrá a la hora del desayuno. El desayuno es vital para tu marido si debe enfrentarse al mundo interno con talante positivo. Una vez que ambos os hayáis retirado de la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no quiere esperar para ir al baño. El hombre no necesita tanto lavarse.
Claro.
Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama.
Nada de rulos, ni cremas, ni camisones de estos feos.
Si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera espera hasta que él esté dormido.
Que no te vea.
Ya que eso podría resultarle chocante para un hombre a última hora de la noche después de su ardua tarea diaria. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales.
Claro.
Si él siente la necesidad de dormir, que sea así. No le presiones, estimules en su intimidad.
No seas guarra.
Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Claro está. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Es probable que tu marido caiga entonces en un sueño profundo, así que acomódate la ropa, refréscate y aplícate crema facial para la noche y tus productos para el cabello. Puedes entonces ajustar el despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te permitirá tener lista una taza de té para cuando él despierte. Esto está sacado de la economía doméstica para bachillerato y magisterio de la sección femenina de 1958, porque los españoles siempre pensamos en el papel fundamental que tiene la mujer en toda sociedad como órgano reproductivo y a la vez que tenga que comprender y dar placer al hombre.
Claro, la mujer está para parir y para servir.
Los gacetilleros de la tolerancia, como es natural, están contentísimos.
¿Qué está pasando aquí? Vuelvo otra vez, una vez en mí mismo.
Buah, buah, mira, cosas, fantasmas del pasado, que no son tan del pasado, que porque todo vuelve, como los pantalones de campana.
Sí, sí, la estupidez siempre permanece, mal gusto también.
Claro.
Y este tipo de cosas. Y el mal gusto evidentemente permanece y ahora viene, como no, la sección de la horterada, que yo tengo el sumo gusto personal. Para mí, para presentarla, y la enorme desgracia de cualquier aquella persona que la pueda estar escuchando. Eso sí, para los morbosos y la morbosa, no disfrutéis escuchándolos, ¿eh? Aquí esto se escucha para sufrir.
Esto es para sufrir.
¡Qué hostias! Colocaos una vez más, patrocina mi gloriosa horterada. Y en este caso pondré, dentro del recopilatorio, vamos a la playa, pondremos una canción de una gran señora, o señorita, bueno, en aquella época no sé lo que sería, Maritrini, una estrella en mi jardín.
¡Qué horror!
Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo y el corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes, ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mí. Ser contigo, voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así te has descolgado
en otro mundo, aquí en mi jardín. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú. Pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. Contigo voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así te has descolgado de tu otro tiempo aquí en mi jardín.
El cura de Toledo, cesado por gastar 17.000 euros en porno, también ofrecía sexo en internet.
Y aquí... Este hombre realmente es coherente con el cristianismo, porque él mismo ya asume todos los pecados para liberar a los demás.
Claro,
con María Cristo.
Claro, claro.
¿Ves? ¡Qué coherente es!
Y además hay una foto de él que está aquí en Gallumbos, metiendo barriga, cual Tarzán.
Bastante penosa.
Bastante penosa, sí.
Esta fue una noticia que salió hace unos cuantos días muy en los más medias.
Sí,
pero
sí.
Pero como hay gente aquí que vive encerradas en cuevas y son gente muy rarita, igual no lo sabéis.
Pues sí. Samuel Martín, el párroco de las localidades toledanas de Noez y Totanés, y que gastó 17.000 euros en líneas eróticas y páginas web pornográficas, anunciaba semidesnudo sus servicios sexuales en Internet. Sus tarifas oscilaban entre los 50 euros por 15 minutos de servicio. ¡Hala, qué caro, tío!
Pero era él quien hacía los servicios, ¿no?
Sí, él. Y 120 euros por hora.
Pero lo veo demasiado caro para la pinta
yo
que
lo
hacía.
Lo veo muy, muy caro, y además el tío ese es barrigón. Está metiendo barriga en la foto, pero se le nota, ¿eh?
Pero vete a saber la gente que hay por ahí.
Pues bien, el cura de 27 años se publicitaba así. Héctor, hombre hetero, español, al servicio de tu felicidad. Para mujeres y parejas, bien dotado, 15 centímetros. Estoy abierto a todo excepto al sado. No os arrepentiréis, os haré gozar de felicidad como nunca.
Centros deportivos y escuelas, olimpiar con agua y lejía, los sucísimos pueblos.
Ayer el arzobispado de Toledo cesó al párroco por las irregularidades detectadas en las cuentas de la parroquia. Al parecer, parte de los 17.000 euros que gastó en líneas eróticas procedían del dinero sustraído a hermandades y cofradías de Semana Santa de las localidades de Noez y Totanés.
Un dinero que en teoría iba para asegurar la salvación y se desviaba un poco por el camino, por las tentaciones carnales.
Ay.
Por la lujuria, por la avaricia.
Pues mira, digo yo, si todos los curas hicieran esto, tocarían menos a los niños, ¿no? Digo yo.
O sí, porque son muy viciosos esta gente.
Hombre, pero esto del rollo del celibato, con el rollo del celibato son todos unos pederastas. Pues mira, si pudieran follar libremente, pues a lo mejor pues los niños podrían ir más tranquilos a la iglesia. y evitarían que más de un cura guarro se le arrimara por detrás, pero bueno.
O por delante.
O por delante. El propio Samuel, en su homilia del domingo 7 de febrero, confesaba a sus feligreses que había robado dinero de las hermandades. La alcaldesa de Nóez, Yolanda Sánchez, confesaba ayer que las actividades extrarreligiosas del párroco eran un secreto a gritos. La alcaldesa reconoció que entre los vecinos había comentarios de este tipo.
Arcangélica ha decidido privarse de las ganancias de sus cinco próximas...
Bueno, la gente esta no se priva de ninguna ganancia. Seguimos con el rollo de la religión y vamos, como no, a un país típico de aquí, este programa, como es Gringolandia. San Antonio, Texas. Cambian Biblias por pornografía en Texas. Un grupo de ateístas de la Universidad de Texas de San Antonio busca tentar a los estudiantes a cambiar sus Biblias por pornografía. La organización estudiantil de ateístas, denominada Atheist Agenda, explicó que el programa de intercambio se denomina Smart for Smart, obscenidades por obscenidades. El grupo considera que los textos religiosos como la Biblia y el Corán son tan obscenos como la misma pornografía, porque contienen violencia y tortura y citan a guerras religiosas. Bueno, es coherente lo que están diciendo, no es así, ¿verdad?
Hombre, pero lo que podían es cambiar textos ateos por textos bíblicos, ¿no? Digo yo. Porque la pornografía, pues, yo qué sé, también se la pueden procurar. Aparte de la Biblia, pues esta gente seguro que también practica el bullerismo mediante la pornografía.
Bueno,
digo
más
yo.
O menos, ¿a qué hora le dan un poco de sentido a lo que estamos hablando? Consideramos la Biblia como una fuerza muy negativa en la historia del mundo, explicó el estudiante Ryan Walker, miembro del grupo. La agenda de ateos comenzó en la Universidad de Texas en San Antonio en el 2005, y esta no es la primera vez que provoca controversia con este tipo de campañas. El grupo ha despertado la inconformidad de organizaciones religiosas en el campus universitario. En mi opinión, ellos no son ateístas, son tontos, dijo el pastor Rick Hawkins, un gran argumento por su parte. No esperaba menos de él, encargado de una pastoral estudiantil en la UCSA. Esto es propaganda tonta. No conozco a ningún creyente que entregue su Biblia por pornografía, indicó. Entre otras cosas, porque la propia Biblia es pornográfica.
No, es que la propia Biblia es una sarta de barbaridades que alucinas.
Sí, pornografía por un tubo. Las autoridades universitarias indicaron que el grupo tiene derecho a realizar su campaña. David Gabler, vocero de la UCSA, explicó que en tanto los estudiantes no violen leyes o violen la Constitución, tienen la libertad de expresión y asamblea.
O que a la piña taurina el cocherito...
No, a los toros. ¿Qué hacen aquí los toros y la religión? Esto sí que es pornográfico.
Los toros y la religión, estos son los pilares básicos de esta nación, ¿eh? Y me ha salido un rudulí.
El asesor, ¿no?
Claro, el asesor de los rudulins.
Sí. Y...
Antoñete, Manolete, Miguelete,
qué grandes hombres.
Pepín, Finito, Joselito, Gillo,
Jesulín,
Chirri, Manili, Paquiro, Fundi, Litri, Viti, Niño de la Teorina, Niño de los Capetes.
Y ahora pondremos un tema de Miseria y Compañía. El tema es Nuestros sueños son sus pesadillas.
corazón y no solo de mi boca. Esta letra que pensaría recordar te provoca, porque de tribulación te digo pasamos mucha sufrimiento y decepción, pero seguimos en la lucha. Si no puedes escuchar, entonces te lo escribo si no puedes leer. Entonces te lo digo si no puedes escribir. Entonces te lo escribo si no puedes leer. Entonces te lo digo si sigo y sigo molestando tu cerebro hasta llevarte bien dentro del cementerio para que veas.
Detenido en Cádiz un conductor que se disfrazó de tarra.
¡Ay! ¡La hostia!
Agentes de la Guardia Civil detuvieron el pasado fin de semana al conductor de un vehículo que dio positivo en el control de alcoholemia en los carnavales de Medina Sidonia.
Hombre, me parece que ya iba un poco borracho antes de ponerse el disfraz.
Sí. Imputándole también un delito de apología del terrorismo al ir disfrazado de tarra, llevando como parte del disfraz fotos de Iñaki de Juana Chaos y el anagrama de la banda terrorista. ¿A quién se le ocurre? Pero eso es apología de terrorismo, no te puedes disfrazar de eso porque te entrullan, aunque sea carnaval, ¿eh?
No, estaría no tendría vivienda donde alojarse, digo, va, me disfrazo esto y al menos luego ya...
Y voy a la sombra.
Sí.
Según han indicado fuentes de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron a las 10:30 horas del pasado domingo, cuando un grupo de agentes dieron el alto a un coche que circulaba con síntomas de estar su conductor bajo los efectos del alcohol, aunque se dio la fuga. Una vez interceptado, el ahora detenido fue llevado hasta el cuartel de la Guardia de la Policía Local, encargada de hacer el control de la alcoholemia, cuyo resultado fue positivo. Además, cuando se encontraba en las dependencias policiadas, se alteró e intentó agredir a los agentes. O sea, más bien, intentó agredir a las porras de los agentes, supongo, ¿no? Mira,
que soy muy peligroso, que yo soy de la ETA y soy abrechale de toda la vida, aunque tengo acento de Barbate. Pero soy muy abrechale.
A lo mejor lo pusieron a caldo ahí en la comisaría.
Bicha, que soy muy abrechale.
Toma, toma, toma. Por haber chale. Por ello, el conductor del vehículo fue puesto a disposición judicial, acusado de los delitos de resistencia a agentes de la autoridad contra la seguridad del tráfico y por apología del terrorismo. En fin, pobre hombre.
Y ahora vamos a México, donde hay un juez de esto que se viste por los pantalones. Un juez intenta pintar los glúteos a un menor por grafitear. Sentencia ejemplarizante.
Castigo divino, ¿no?
Lo que pasa es que no llegó a hacerlo, no pudo.
No pudo, ¿no?
Ciudad de México. Un juez cívico, que bueno, que cívico no tenía nada, municipal en el estado central de Querétaro, fue cesado por intentar pintar los glúteos a un menor de 13 años en castigo por haber sido detenido mientras realizaba un grafiti en la vía pública. Al momento que yo me enteré de ello, lo di de baja automáticamente. Por aquí faltaba un poco el acento mexicano, pero bueno, el asesor de acentos mexicanos no ha venido hoy. Se ha declarado en huelga. Dijo el jueves a la AAP vía telefónica Gustavo Nieto, alcalde de San Juan del Río, una municipalidad a unos 160 kilómetros al norte de Ciudad de México.
¡Se acabó de esperar!
El informe que yo tengo es que el juez cívico le dice que se baje los pantalones y como le quiere grafitear los glúteos al joven, explicó el presidente municipal. Para mí que era un viciosillo, ¿eh?
Sí, hombre.
El juez...
Hombre, pero bastante imbécil, ¿no? Porque, a ver, yo, santo de qué me tengo que bajar los pantalones delante de
no,
usted.
Como, era como castigo, ¿no?
Sí, pues vaya, pues castiga así a su puta madre, o con perdón de las putas y de las madres. Que yo qué sé, pues que se lo haga él en el culo y ya está.
El incidente ocurrió la semana pasada y el alcalde fue notificado al día siguiente por alguno de sus funcionarios. Dijo que ha escuchado versiones encontradas sobre si al final pintó o no al adolescente, que no fue identificado. Ah, no lo sabemos si al final lo hizo o no. Agregó que el juez cívico está adscrito a la municipalidad, por lo que tenía la facultad de cesarlo. Yo no estoy nada de acuerdo con la forma de expresión de los jóvenes en cuanto al graffiti, pero en lo que estoy menos de acuerdo, y nunca va a estar a mi administración, es que alguien, cualquier funcionario público, quiera sobajar, o sea, humillar a las personas, dijo. Comentó que el juez cívico debió notificar a los padres del menor y no intentar reprenderlo.
Claro, a ese tío qué coño le importa.
Ahora vamos a poner un tema de Masturbados, no sé qué tema saldrá porque están un poco desordenados.
Pues uno.
Thank you.
Los fuegos artificiales de Año Nuevo destruyen una torre de 1.600 años en China.
Estamos en el bloque chino.
Los fuegos artificiales que se lanzan sin control durante días en toda China para celebrar el Año Nuevo Lunar han vuelto a hacer de las suyas en 2010 al destruir una torre de 1.600 años de antigüedad en la histórica ciudad de Zhengjin, provincia norteña de Hebei.
Debían ser potentes los fuegos, por lo que se ve.
Pues sí, ya ves. Qué heavy. El incendio, según informó hoy el oficial China Daily, ocurrió durante la noche del jueves al viernes, cuando los chinos celebran el llamado Powu, quinto día del Año Nuevo Chino, y tienen por costumbre multiplicar el gasto pirotécnico de días anteriores con el fin de espantar a los malos espíritus. Pues imagínate tú qué ruidaco que debía meter eso.
Una forma de espantar a los malos espíritus es carcándose edificios.
Ahí está.
Cuanto más viejos, mejor.
Y si ronda por ahí un mal espíritu, que se pegue por piernas del ruido. Las estructuras de madera de la torre, en el lado sur de la ciudad y única que quedaba en pie de la antigua muralla que rodeaba la urbe, quedaron completamente destruidas y, aunque no hubo daños personales, el gobierno local calcula que el incendio causó unos $146,000 en pérdidas. La torre, con base de ladrillo, había sido reconstruida en 2001 con un coste de unos $600,000. El suceso recuerda que en el febrero del 2009 ocurrió en Pekín, a unos 150 kilómetros de Zhengjin, cuando unos fuegos artificiales durante el Festival de la Linterna, último día de las dos semanas de celebración para el Año Nuevo Chino, causó un incendio que destruyó por completo el Hotel Mandarín Oriental dentro del complejo de la sede de
televisión. Un nombre muy tópico, ¿no? Siendo en China, Mandarín Oriental.
Sí, nombre de restaurante chino
más
también.
Más tópico no puede ser.
Sí. Dentro del complejo de la sede de la televisión estatal china. Aquel incendio causó la muerte de un bombero, dejó unas imágenes catastróficas que dieron la vuelta al mundo y abrió de nuevo el debate sobre si se debe prohibir o limitar el uso de artefactos pirotécnicos en China. Los que apoyan esta idea argumentan que la costumbre de lanzar artefactos pirotécnicos en las fiestas causa cada año cientos de incendios en todo el país. Esta semana, solo en Pekín, ya ha habido 90. Decenas de muertos y miles de heridos. ¡Qué bestias, tío!
¿Ves? Eso, realmente el gobierno tenía que incentivar esto. Por un lado destruyen todo el vestigio de pasado y por el otro lado también destruye gente.
Claro.
Y con toda la gran expansión demográfica que hay en la China, pues está haciendo un favor. Mata a dos pájaros de un tiro.
Claro. En el otro bando, los defensores argumentan que no se puede poner fin a una costumbre milenaria y que prohibir que la gente pueda encender fuegos artificiales, algo que ya se hizo durante años en Pekín, entre otras ciudades, le quita a la principal fiesta china su mayor aliciente.
Que lo mayor coherente que hay es, o sea, una costumbre milenaria que se cargue edificios milenarios.
Claro.
Todo está encuadrado.
Que se cargue en la muralla china también.
Pero esa la hicieron muy dura, ¿eh?
No, esa la han hecho dura, sí, sí. ¿Seguimos con el bloque chino?
Sí, y seguimos con China. El ejército total, 800 millones de soldados chinos en caso de guerra. Ahí estamos. China,
qué pasada,
a
¿no?
un par. China aprueba una ley que la habilitará para llamar a filas a toda población activa en caso de amenaza militar.
Ahí está, como tiene que ser. Todos ahí a hacer el servicio militar.
No, a la guerra directamente.
A la guerra.
China aprobó una nueva ley que permitirá movilizar a toda su población activa, más de 800 millones de personas, que se sepa, claro, luego habrá muchas más, para labores de defensa, apoyo en combate, rescate y seguridad en caso de amenaza militar, según informó hoy la agencia oficial Xinhua. La ley que lleva en discusión desde el año 2000 fue sancionada por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular en su tercera lectura. El borrador de la ley incluía a todos los hombres entre 18 y 60 años y todas las mujeres entre 18 y 55. Con algunas excepciones, tales como los trabajadores en escuelas, guarderías, orfanatos y organizaciones de bienestar social, así como los funcionarios de Naciones Unidas.
O sea, que ya se sabe, ¿no? O sea, toda la gente china entre 18 y 60 y todas las mujeres entre 18 y 55 al ejército.
Bueno, eso solo cambia que las mujeres se retiran a los 55, los hombres a los 60.
Ya, ya. Bueno, pero si se supone que son más longevas, sí, las mujeres, ¿no?
Sí, ha visto qué paritarios que son ahí.
Ya. No, no, bueno, a mí me parece igual de bestia una cosa que otra, ¿eh? O sea...
No, no, igual de coherente, claro está.
Bueno, igual de coherente,
la guerra,
claro,
siempre tiene que ser el fin de
la todo. La guerra es el primer...
No es un medio, sino es el fin.
No es un medio, sino es el fin, ahí está.
La movilización sería dictada por el Consejo de Estado o la Comisión Militar Central. cuando la soberanía del país, su unión, integridad territorial o seguridad nacional estén totalmente amenazadas. El Ejército de Liberación Popular de China son las fuerzas armadas más grandes del mundo, el número de efectivos formado por más de 2 millones de personas. Para que lo sepáis, no os pongáis chulos con los chinos, ¿eh?
Que les dan una fusca a cada uno y a matar.
Aunque soy insoportable, te hablo suave, suave solamente para la chica, para ti. Mi marcha no se quita, así que no juegues. No.
Ahora pondremos un tema del último CD. La canción es La Burbuja.
Un vocal del PP de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso tras dar positivo en alcoholemia.
Una de las noticias también mediáticas de la semana pasada.
El diputado del PP, Nacho Uriarte, presidente de Nuevas Generaciones del partido y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, ha anunciado hoy su dimisión como vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso después de que fuera sorprendido el pasado viernes en un control de tráfico con una tasa de alcoholemia superior a la permitida.
¡Ay, ay, ay!
¡Ay! Y estaba en la Comisión de Seguridad Vial, el tipo.
Y estos son los presuntos que quieren dar ejemplo al ciudadano común, que no haga esas cosas. Lo de siempre, la típica coherencia dentro de esta gente.
No hagas lo que yo hago, sí. Pero haz lo que yo digo.
Exacto.
El PP ha informado en un comunicado de la decisión de Uriarte de abandonar la comisión al trascender que esta mañana estaba citado a un juicio rápido en los juzgados de Madrid, que al final no ha tenido lugar porque no ha podido comparecer el otro conductor. Según ha relatado Uriarte, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado viernes, cuando el coche que conducía se vio implicado en una colisión leve con otro turismo en el centro de Madrid. Aunque no se registraron daños en ninguno de los dos vehículos ni en quienes los ocupaban, la policía local hizo un control de alcoholemia a ambos, en el que Uriarte dio positivo. La sanción al presidente de Nuevas Generaciones del PP ha sido la retirada del permiso de conducir. Uriarte, según consta en el comunicado del Partido Popular, lamenta y reconoce los hechos acontecidos el pasado viernes y por ello, según ha señalado, asume su responsabilidad. Por ello, ha pedido a las portavoces del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santa María, la pija...
La que decíamos ya el otro día, la Carmen Chacón del PP.
Sí. Que le cese como vocal de la Comisión de Seguridad Vial.
Derriba su casa para evitar que el banco lleve a cabo la ejecución de la hipoteca. Toma, soy más chulo. Estamos en Gringolandia. Terry Hoskins tomó su drástica decisión y redujo a escombros su casa, situada en el condado de Clemont, Ohio, cuando supo que el banco iniciaba los procedimientos para la ejecución de la hipoteca. Cuando veo que debo $160,000 y alguien quiere quedarse con mi casa, valorada en $350,000, pues no iba a permitirlo, así que la derribé. Dijo Hoskins.
¡Qué bestia!
El hombre contó que en el Interval Rebund Service, o sea, la hacienda pública de su país, ya le había embargado su negocio, una tienda de alfombras, después de una denuncia presentada por su hermano y que el banco quería además proceder a la ejecución hipotecaria de la que había sido su casa, por lo que llevaba luchando desde hacía años. Como recogen desde la web fox59.com, Hoskins declaró recientemente que después de gastarse toneladas de dinero en abogados, ya había tenido suficiente y que había demolido su casa hace 2 semanas. ¡Hala! Ahora pondremos un tema de Eterna Inocencia, el grupo que es de la ciudad de La Plata, al otro lado del charco. La canción, pues no sé cuál es, porque no la pone.
Pues una.
Es el frío que golpea de madrugada. Varios años han pasado ya sobre mi cara. Me pregunto si tal vez ellos han pensado de mis brazos ya cansados. Se entregan a su valor. Esta sombra sé que es la angustia y la sin razón. De estos tristes días son durante años entregando.
fighter. You gotta fight, you gotta fight the fighter.
Tres Mossos ingressats a Sant Pau després d'una col·lisió entre dos vehicles patrulla a Barcelona.
Hombre, lo cual está muy bien que se estrellen entre ellos y no vayan por ahí atropellando a la otra a otra gente, porque hay casos de atropellos a motoristas o a otro tipo de gente y luego se van de rositas.
Claro, pues mira, a mí me parece bien que choquen entre ellos y que haya colisiones.
Y que se peguen entre ellos, que se peguen,
y que se peguen entre ellos.
Eso
claro,
sería lo suyo.
Eso sería lo suyo. Y que lo pudiéramos ver así como quien ve un partido de fútbol.
Sí, como espectáculo.
Los Gossos contra los Pitufos. La Guardia Civil contra, o perdón, los, o también me ha llamado los Picoletos contra la Policía Nacional.
Sí, sí. Derbis locales, derbis, nacionales.
Claro, claro. Y la policía de otros países. Sí. Estaría bien. Tres agents dels Mossos d'Esquadra estan ingressats a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona amb pronòstic lleu després de que hagin patit un accident aquesta matinada a la confluència entre els carrers Consell de Cent i Independència. Segons ha informat la Guàrdia Urbana de Barcelona, dos vehicles patrulla dels Mossos que es dirigien a un servei d'urgència a la zona de l'Eixample han topat per causes que es desconeixen a les 2:20 de la matinada. L'accident ha provocat 4 ferits i un dels agents ja ha estat donat d'alta pels serveis mèdics, segons ha confirmat des de l'hospital.
Ai, encima bueno, tienen suerte.
Encima tienen suerte.
Som de class, som un poble i país per un estat imperialista. Això no ve.
Y ahora, si has concluido, pues vamos a Italia, con un personaje también famoso, y no es Berlusconi, de antaño. Polémica en Italia por una cena dedicada a Benito Mussolini, antiguamente conocido por el Duce.
Ah, qué gran hombre.
Sí, sí. Aquel que tuvo un final justo colgado en una gasolinera boca abajo.
Acabó como le tenía
sí,
que tocar.
Y dedicado totalmente.
Como tenía que acabar.
Roma, casa Artusi, un centro de cultura gastronómica italiano, ha organizado una serie de cenas semanales dedicadas a los personajes de la región de la Emilia-Romagna, entre los que figura Benito Mussolini, declarado amante de la cocina de dicha región, lo que ha llevado a algunos historiadores a hablar de cena vergonzosa. Mussolini se sentaba a la mesa con una servilleta grande anudada al cuello. Se sentía incómodo en las comidas oficiales, claro, que era muy campechano.
Claro.
Recordaba a menudo de que de joven había padecido el hambre de la guerra. Y de joven incluso era socialista revolucionario. Y no era muy amante de la carne, explicaba María Ciccolone en A Tavola con il Duce sobre los hábitos culinarios del dictador. Para promocionar los productos enogastronómicos de dicha región, la Casa Artusi ha seleccionado a una lista de personajes históricos nativos de la región, entre los que figuraban el cineasta Fellini, el poeta Giovanni Pascoli o el músico Secondo Casadei. El hecho de que el dictador aparezca en esta lista de nombres ha generado polémica entre historiadores o politólogos como Maurizio Pilolli, que en un artículo que publica hoy en el diario italiano La Stampa asegura que se trata de un explícito reconocimiento a su grandeza y una justificación o atenuación de su culpa.
Claro que sí, ahí está ese gran Mussolini olvidado por su patria, que lo ha denigrado y encima lo colgó boca abajo.
Con tanto lo que hizo por engrandecer a su país.
Por todo lo que hizo.
Y lo más importante, engrandecer a su persona.
Ah,
el
claro.
Político, el politólogo califica este encuentro de cena de la vergüenza, con la que Casa Artusi ofrece una preciosa ayuda a la difusión de esa banalidad del mal que no distingue entre lo justo y lo injusto, entre la tragedia y la comedia. Organizar una cena dedicada a Benito Mussolini es un acto de vergonzosa irresponsabilidad cultural y política. Escribe Viroli, quien critica a un portavoz de Casa Artusi por decir que el dictador fue una figura trágica. Es una pena que el portavoz confunda las cosas. Mussolini no era trágico. Ha causado la tragedia de Italia. Y ahora pondremos un tema de Shen Reida, dedicado a una radio libre, que es Radio Escarnio, que desconozco si aún existe en la actualidad.
Continúan descendiendo, pero de momento no va a llover.
Son las 2 de la tarde, la 1 en las islas.
Las noticias económicas.
Radio Nacional.
Un Hércules de la Fuerza Aérea.
He preciso registrar todo acontecido, lo diagrama cotidiano.
Aquí Radio Escarnio, siempre Radio Escarnio. Inhabituáis la nosa frecuencia, a radio que vos conta o que queredes e o que non, o que pensades e o que non queredes pensar.
Sintonizando un dial, a voz do povo fala, polo arrancar a ti, Radio Escarnio está que está.
Ya llegó el fin.
Se acabó lo que se daba, ya nos vamos.
Sí, sí. Y hemos estado yo...
Tú.
Y tú.
Tú y yo.
y los otros no están, que son los asesores.
No, hemos estado solitos en este programa hoy. Bueno, ha habido el asesor de...
De doble sentido.
De doble sentido.
Y de juego de palabras.
Y de juego de palabras.
El asesor de mal gusto también, por supuesto.
Claro.
Y al asesor de humor evidente. Y anda por casa.
De humor fácil.
Sí, anda por muy por casa.
Sí,
y
sí.
Nada, esto no da más de sí. Ya me se está olvidando hasta hablar y todo. Debo dejar de hablar.
Y nos despedimos ya.
Y os dejaremos con algún tema que otro de los RIP, de un directo que se llama Susenan.
Pues venga, hasta otra.